Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hoy te saludo desde el mismo centro de la ciudad de Sevilla. Es un gustazo estar ahora mismo aquí. Hace una temperatura además estupenda, nada que ver desde luego con el sofocante calor que se vivió aquí en Sevilla la semana pasada y en otros muchísimos puntos de nuestro país. Estamos en la Plaza Nueva. Desde hoy estamos haciendo este Mediodía COPE en un lunes de resaca electoral. En el Partido Popular, pues te puedes imaginar, están viviendo este día con los efectos de la alegría desbordante tras alcanzar la mayoría absoluta en los comicios de ayer en Andalucía. El indiscutible ganador es Juanma Moreno, que va a revalidar la presidencia de la Junta y lo va a hacer sin depender de nadie. Ha sido el protagonista a primera hora de la mañana con Herrera, con Carlos Herrera, aquí en COPE.
¿Está usted preparado para asumir o para digerir una mayoría absoluta?
Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, sí estoy preparado. ¿No? Estoy preparado y, de hecho, te tengo que confesar, Carlos, que a pesar de que hemos sido muy prudentes, ya en la última semana teníamos horquilla que nos daba la posibilidad de estar entre 52 y 55 escaños. Ahora no pensaba en esos 58, eso no entraba en mi cabeza.
Moreno Bonilla ha ganado a la antigua usanza sin necesidad de pactos, afianza su liderazgo en una comunidad que siempre ha sido considerada como el granero de votos del PSOE. Sin embargo, después de 4 años, el socialismo andaluz ha vuelto a perder terreno y sigue su travesía en el desierto. Algo no va bien en el Partido Socialista. El candidato Juan Espadas, que impuso Pedro Sánchez, no ha funcionado y muchos están mirando en este momento directamente hacia Moncloa. Hoy empiezan a escucharse voces en los pasillos socialistas que piden una profunda reflexión y también autocrítica. El propio Moreno Bonilla plantea un escenario incierto para el presidente del gobierno tras el batacazo andaluz.
El señor Sánchez, evidentemente, hoy tiene un problema mucho más grande que el que tenía antes de ayer. Y sobre todo, algo está cambiando, ¿no? Hay unas políticas que son las políticas del señor Sánchez que no sintonizan con una mayoría social de España ni de Andalucía.
¿Cree usted que este resultado le obliga a mover algún tipo de ficha?
Él tendrá su propia estrategia y no ha demostrado en estos años que él es una persona con una enorme capacidad de resistencia. Estoy convencido que va a intentar aguantar hasta el final. Pero si las cosas no le funcionan, creo que al final veremos incluso a un Sánchez que no se presenta a las próximas elecciones.
Pues en nuestra web, en cope.es, puedes volver a ver el vídeo de esta entrevista y escuchar el análisis que ha hecho de su victoria Juanma Moreno con Carlos Herrera. Otros análisis son más complicados de asumir. En Ciudadanos, por ejemplo, se pueden estar replanteando hoy su propia existencia tras desaparecer del mapa político andaluz de la noche a la mañana. Juan Marín, su líder, presenta este lunes su dimisión de sus cargos políticos. Es un caso típico. Marín se presentó a las elecciones con una buena gestión, pero ha sido incapaz de sobrevivir al naufragio que vive actualmente su partido a nivel nacional. Posiblemente en Ciudadanos muchos lo veían venir. Donde parece que no lo han visto venir, sin embargo, es en Vox. Les ha pillado por sorpresa la fortaleza del PP. Su subida ha sido muy limitada y se han quedado sin posibilidad de influencia en el gobierno andaluz. Hoy es un día para muchas reflexiones también en este partido, en Vox, y a lo mejor alguien ha sacado a colación ese refrán que habla del problema de vender la piel del oso antes de cazarlo. Pues esta vez el oso se les ha escapado. Y donde también se han llevado un buen zarpazo de votos ha sido en los partidos de la izquierda, a la izquierda del PSOE. Ya no se sabe muy bien quién es quién y a qué partido nos referimos. Pues este puede haber sido uno de sus problemas, la excesiva fragmentación. El otro, que la realidad haya acabado erosionando la ilusión que impulsó a estas formaciones hace unos años. Pues Andalucía abre una nueva etapa política desde hoy. La clave será saber hasta qué punto hoy también se está abriendo una nueva etapa política en toda España. Pues además del análisis de las elecciones andaluzas, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, 2 mujeres y un hombre muertos esta mañana en un tiroteo en una vivienda de la céntrica calle de Serrano, en Madrid. Los servicios de emergencia, alertados por la policía que investiga el suceso, han encontrado los 3 cuerpos con heridas de arma de fuego y solo han podido confirmar el fallecimiento. Y ya son 13 las localidades desalojadas por los incendios en Navarra, donde a esta hora preocupa sobre todo el foco de Puente la Reina, aunque en muchos puntos ha observado una ligera mejoría al cambiar el tiempo, lo que ha impedido que avanzara el fuego como lo estaba haciendo. Mientras el incendio de Sierra de la Culebra, en Zamora, está estabilizado, pero sigue activo y sin llamas, y se ha convertido en el mayor de España desde que hay registros, con 30.800 hectáreas quemadas y que han sido pasto de las llamas. Hoy las temperaturas nos dan un respiro, bajan en el noroeste de Andalucía, el Cantábrico y el Pirineo, pero se superarán los 35 grados en el Valle del Ebro, puntos del interior del sureste y Mallorca. La semana comienza con cielos poco nubosos o con algunos intervalos nubosos en general, aunque con precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico. Y en una reunión con miembros del Sínodo de Obispos de la Iglesia Greco-Melquita, el Papa ha pedido que la guerra de Ucrania no haga que la comunidad internacional olvide el conflicto que se vive en Siria desde hace 12 años. Y hoy también, en el Día Mundial del Refugiado, Cáritas Internacional ha manifestado su preocupación por la falta de solidaridad internacional para acoger a los refugiados y solicitantes de asilo.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Las miradas puestas en la ciudad del Real Madrid,
donde se celebra este mediodía la presentación del nuevo futbolista del equipo blanco, Antonio Rüdiger. Nos vamos ya hasta Valdebebas. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Va a lucir el dorsal número 22 que deja vacante Isco Alarcón. Acaba de ofrecer sus primeras palabras en inglés. Tiene 29 años y se compromete con el Madrid para las próximas 4 temporadas. Queda libre, procedente del Chelsea, así que el Madrid solo le paga al alemán la prima de fichaje. Florentino, en su discurso, ha destacado su experiencia en las grandes ligas. Recordemos que ha jugado en el Stuttgart, en la Roma y en el Chelsea. En breve ofrecerá rueda de prensa.
Gracias, Miguel Ángel. Es un día festivo para el club blanco porque ayer su sección de baloncesto consiguió un nuevo título de liga, el número 36. El equipo ofrecerá hoy el trofeo primero a la Comunidad de Madrid con su visita a las 6 a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, donde será recibido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y posteriormente se dirigirán al Palacio de Cibeles, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida ejercerá de anfitrión a las 6:45. Fiesta hoy también en Girona, donde esta tarde celebran los ascensos de sus equipos de fútbol y de baloncesto a primera división. Los dos harán una celebración conjunta con visita al ayuntamiento y celebración en el estadio de Montilivi. Y en las elecciones del Athletic de Bilbao es noticia Marcelo Bielsa. El candidato Iñaki Arrechabaleta acaba de confirmar que si gana las elecciones, el técnico argentino será su entrenador.
Pues todo esto y mucho más hoy en mediodía desde Sevilla.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues aquí seguimos. Seguimos en Sevilla, en el día después de las elecciones en Andalucía, preguntándonos varias cosas. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperan los andaluces de la nueva legislatura? ¿Qué es lo que más les preocupa? Pues con estas preguntas estamos recorriendo hoy en mediodía, en estos primeros minutos del programa, las calles de Sevilla. Nuestro punto de partida está en la Plaza Nueva, que está frente al Ayuntamiento de la ciudad. La acabo de dejar a mi espalda. Estamos, para que te sitúes, para situarte, si no conoces la ciudad, pues estamos en el mismo corazón de Sevilla, donde desembocan las calles comerciales pues más populares, la calle Tetuán, Sierpes, la avenida de la Constitución también. En sus alrededores, te hago una descripción, pues imagínate, si estamos en el centro de una gran ciudad, lo que más hay, que es lo que pasa por todo nuestro país, son bares y restaurantes, ¿no? También muchísimas terrazas, cafeterías. Son lugares de encuentro, donde la gente se reúne y habla pues de sus cosas. Hoy seguro que el tema de conversación para muchísimos, si no para todos, pues es el resultado de las elecciones. Una mayoría absoluta para el Partido Popular, que no sé yo si muchos esperaban. Sigo andando y cojo ahora la calle Gamazo, donde hay también varias terrazas. Algunas están ocupadas por turistas, yo creo que son turistas. Sevilla, ya sabes que es una ciudad que tiene muchísimo turismo. Hoy, por cierto, se puede andar perfectamente, además estamos a la sombra, así que muchísimo mejor, pero bueno, que las temperaturas que hacen que hay este lunes en Sevilla pues no tienen nada que ver con las de la semana pasada, que nos dicen que fue muy complicado andar por la calle, que era imposible en las horas centrales del día porque se rebasaron los 40 grados. Ahora mismo a la sombra tenemos unos 24 grados, para que te hagas una idea, así que la temperatura, como te digo, es muy, muy, muy agradable. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de esta calle Gamazo. 35 años lleva ya abierta, muchísimo tiempo. Las paredes están repletas de estanterías. Es muy bonita, la verdad, es un local muy bonito. Están repletas de estanterías pues con infinidad de cervezas de todo el mundo. Es la cervecería internacional y delante de mí está su propietaria, que es Antonia Moreno. Antonia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
En el día después de las elecciones en Andalucía, vosotros que lleváis abiertos ya unas cuantas horas, ¿de qué están hablando los clientes?
bueno, hablan de las elecciones, pero sobre todo se habla de la subida de los precios, de todos los precios, de la luz, de la alimentación, de las cosas de detergente, de cosas de esas, y de cerveza, aquí se habla mucho de cerveza, lógicamente. Pero lo que más le preocupa a la gente es la subida de los precios en la alimentación y la luz. Porque eso es una cosa, la alimentación, de comer no nos podemos quitar.
¿Y de la luz tampoco?
De la luz tampoco. Y claro, verás tú, te puede a lo mejor venir menos al bar, pero comer tienes que comer todos los días. Y entonces es una cosa que yo el otro día en la frutería, en una frutería de mi barrio, yo vivo en Triana, y gasté 45 euros. Y no vayas a creer que compré un cuarto de sandía y un kilo de melocotón y 10 kilos de patata, verás tú, 45 euros. Es una cosa sorprendente en un sitio que es una cosa popular en Triana y es barato, es calidad, pero...
O sea, Antonia, hoy de la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno, pues bueno, alguno hablará, pero sobre todo eso, de lo que está costando ahora mismo la vida.
Claro, porque bueno, las elecciones como ya nos machacan tanto antes, pues ya, era una cosa como que sabíamos lo que iba a pasar, ¿eh? Cuidado, se sabía lo que iba a pasar, porque las encuestas, las de eso, ya te lo anuncian todo antes de que pase, ¿no? Y nada, bueno, pues la gente... Yo creo que sigue un poco con su vida.
Mira, Antonio, vamos a retirarnos, que salen ahora mismo unos clientes de la cervecería. Estamos en la misma entrada, en la misma puerta.
¿Sabe? Y bueno, entonces la gente acepta aquí. Yo creo que Sevilla es una ciudad que acepta un poco las cosas como vienen. Ahora viene aquí, bueno, pues ya está. Lo que más le afecta es el tema de la subida de las cosas. Lo que más, ¿eh? Porque es una cosa que yo no sé hasta qué punto llegaremos. Y si la gente va a aguantar este tirón, ¿eh? Es muy duro.
La subida de los precios, que como nos está contando Antonia, nos afecta a todos, a los consumidores, a los clientes de tu bar y a vosotros también, a los empresarios que tenéis negocios.
Hombre, los empresarios, fíjate, siempre la cerveza subía una vez al año. Subían las importadoras, subía. Este año dos veces. Grupo Mao ha subido este año dos veces.
Pues Antonia, gracias por atendernos. Tienes un local maravilloso, por cierto.
Me parece bonito, ¿verdad?
Es muy bonito. 35 años abierto aquí en el centro de Sevilla. Que sigáis muchos más. Gracias por atendernos. Pues dejamos la cervecería internacional. Hemos charlado con Antonia, que nos ha atendido amablemente. Seguimos por la sombrita, ¿eh? Que en este tiempo ya sabéis que siempre hay que ir buscando la sombra y es lo que estamos haciendo. Dejamos la calle y doblamos, concretamente, dejamos la calle Gamazo y doblamos por otra calle también muy céntrica, la calle Gimios. Y lo primero que me encuentro es un estanco que se llama precisamente así, como esta calle, el estanco Gimios. Vamos a entrar, sale una clienta ahora mismo, vamos a entrar al estanco. Bueno, sale él. Juan Carlos Cancelo, que está al frente de este negocio. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, aquí trabajando.
Trabajando un poquito, ¿no?
Sí.
Estamos preguntando, en el día después de las elecciones, vosotros que tenéis negocios, tú además creo que llevas abierto desde primera hora de la mañana, que madrugas.
Sí, media.
Abres tempranito, ¿qué te dicen los clientes? ¿Cuál es el tema de conversación en el día después?
Bueno, pues sinceramente la verdad que de política se ha hablado poco, ¿eh? Poco. Algún comentario, ¿no? De quién ha ganado y demás, pero poca cosa.
O sea, ¿no te han dicho si se esperaban un resultado así? ¿Otra cosa? ¿Mayoría absoluta? ¿No mayoría absoluta?
Yo me he sorprendido, pero ha habido muy pocos comentarios sobre el tema de política, ¿eh? Más comentarios de la gente queriendo irse de vacaciones ya.
Nos contaba Antonia, con la que acabamos de hablar aquí a la vuelta de la esquina, la dueña de la cervecería internacional, que tampoco sus clientes esta mañana han estado hablando demasiado de las elecciones, sobre todo de la subida de los precios. No sé si también se habla aquí de la inflación en tu negocio.
Bueno, sí que se habla, ¿eh? Se habla porque que todo está subiendo de una forma descomunal, vamos. Cada vez que se hace un pedido, de lo que sea, se hacen a lo mejor semanalmente, quincenalmente, mensualmente, siempre viene subido todo el material, excepto lo que es el tabaco en sí, que está como está regulado, ¿no?, por el Estado, que siempre mantienen el precio, ¿no?, y van subiéndolo también periódicamente, pero vamos, todo está subiendo una barbaridad.
Bueno, desde luego es el comentario generalizado. En la cervecería, en el estanco, en Sevilla, pero lo mismo si preguntamos en Pamplona o en cualquier otra ciudad de nuestro país. Pues Juan Carlos Cancelo, muchísimas gracias por atendernos, que vaya bien el negocio. Y nada, que estamos diciendo que hoy el paseo por Sevilla desde luego es de lo más agradable porque las temperaturas no tienen nada que ver, ¿eh?
Ha bajado un poquito la temperatura y hoy por la tarde, tarde-noche se va a estar de maravilla.
Qué lástima que no tenemos que ir ya para entonces, ¿sí? Me cachis.
Uy, qué pena.
Gracias, Juan Carlos.
Venga, a vosotros.
Bueno, pues hemos escuchado la opinión de los dueños de dos negocios en Sevilla, una cervecería, un estanco. Aquí vamos a seguir, ¿eh?, pisando calle y hablando con los andaluces en este día después de las elecciones. Pero, Ángel Correas, vamos de nuevo hasta Madrid ahora, porque también tenemos que hablar de otros asuntos que nos preocupan igualmente a todos, Ángel.
Sí, desde luego, Pilar, estabais hablando de los precios, de lo que cuesta la vida, con el subidón que están pegando todos los productos en general, desde allí, desde las calles de Sevilla, y nosotros vamos a seguir hablando precisamente de la factura de la electricidad, porque con el fiasco del tope del gas, la luz continúa subiendo y al mismo tiempo estamos en máximos de consumo. Bueno, ahorrar es el gran objetivo, pero puede ser complicado. Calcular las horas vaya para poner la lavadora, el lavavajillas, vamos a poner o no el horno. Bueno, esos son los electrodomésticos que más pueden consumir en nuestra casa, pero es que ahora también se puede sumar el aire acondicionado. Yo, de hecho, me imagino que en muchas casas de este país, en muchos negocios, ha sido el gran protagonista de toda la semana que acabamos de atravesar con esta ola de calor. Estos días las temperaturas nos van a dar un respiro, lo que está por venir, y los ventiladores y ese aire acondicionado, quizás bajen un poquito el rendimiento, pero ojito, que lo que nos viene por delante, que además mañana ya empieza el verano oficialmente, pues ya te digo que pueden ser protagonistas absolutos del día a día estos electrodomésticos. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué y tal, la gran Miguel? Pregunta es esa, Susana, ¿aquí se puede abaratar o no se puede abaratar un poquito el recibo de la luz?
Pues mira, sí, rotundamente sí, podemos conseguirlo sin tener que hacer, por ejemplo, un Excel al que tú te referías, sí, ¿no? Con ese Tetris de las horas valle y las horas punta. Y comenzamos por lo que hay en todas las casas. El frigorífico es el rey de la casa. Se pasa el día encendido y supone, fíjate, el 20% del gasto total en energía de un hogar. No hay que poner la temperatura muy baja. Con 5 grados en el frigorífico y menos 18 en el congelador es más que suficiente. Hay que abrirlo lo imprescindible porque aumenta la temperatura, aunque no nos lo creamos, sí aumenta mientras está abierto. Uh-huh. Y luego tendrá que trabajar más para bajarla. Y no olvidar pasar el aspirador, esto yo no lo sabía, pasar el aspirador de vez en cuando por detrás para quitar el polvo y que transpire con facilidad.
Si nos podemos a pensar, ¿qué puede haber detrás de los frigoríficos? Una labor de arqueología.
Y debajo, no te digo.
Ya te digo, bueno. Además, si vemos que hace escarcha el frigorífico, hay que quitarla, claro, porque eso también hace que esté tirando más energía. Pero lo que nos da más sensación de gasto en verano es ese aparato, que es también la salvación, el aire acondicionado, si lo tenemos. Y en estos días hemos tenido que elegir pues entre pasar calor o que nuestra factura se eleve, porque cuentan los expertos que el consumo de un aire acondicionado puede alcanzar los 250 euros en la temporada de verano.
Así es, vamos a hacer números. Por ejemplo, si el aparato es de 1000 vatios, en 8 días la factura puede llegar a ser de 75 euros. Con la ola de calor se ha disparado la compra de estos aparatos y a la hora de elegirlos hay que buscar que tenga etiqueta a partir de A2+, es decir, A++, porque mejorará la eficiencia, y si tiene modo ahorro energía, mucho mejor, y hay que ponerlo. La reducción en este caso puede llegar al 30% del gasto. Y cuidado, mucho cuidado, Ángel, con el termostato. Escuchamos a Enrique García, portavoz de OCU.
Planteamos una temperatura de alrededor de 24 grados, porque cada grado que bajemos puede aumentar el consumo un 10%.
Bueno, por supuesto, importante ventilar por la mañana y cerrar ventanas y persianas en las horas de calor. Y cuando llegamos a casa con mucho calor, al final, ¿qué podemos hacer? ¿Lo ponemos a muy baja temperatura al aire o después directamente a todo trapo? ¿Qué hacemos? ¿O esperamos un poco para subirla?
Pues así lo que vas a hacer es obligar al aparato a trabajar al 100%. ¿Y qué ocurre? Que consume más.
Claro.
Hay que poner la temperatura desde un primer momento a esos 24 grados que nos recomiendan. Ya están empezando a decir que a 26. Enseguida lo notaremos y hay que dejar que el aire funcione sin interrupciones.
Poner el aire acondicionado desde por la mañana para que se alcance esa temperatura. No hay que esperar a que lleguen las horas de máxima calor, donde las unidades trabajan a más potencia y por tanto eso supone un mayor consumo energético.
Gracias, Susana, y cuidadito con el aire, ¿eh?
Sí.
Mira, precisamente la factura eléctrica del precio de la luz sube hoy un 46% con respecto al del domingo y se va hasta los 258 euros el megavatio hora que estamos pagando en este lunes. También ha subido el precio del gas, que está en casi 115 euros el megavatio hora. Y el precio medio de la gasolina, bueno, ya para qué hablar, 2,14 euros por litro de gasolina y a 2,095 euros el litro de diésel. Esto de media. Ya sabemos que muchas gasolineras estos precios ni de broma, están mucho más altos. Bueno, toda esta subida puede afectar a los planes que tenemos para estas vacaciones, desde los hoteles hasta los productos de, no sé, el supermercado, los restaurantes, pasando por el combustible del que ya hemos hablado. Por eso hoy estamos preguntando en Mediodía COPE si te has replanteado o te estás replanteando tus vacaciones, si has hecho o vas a hacer algún cambio ante el alza de los precios, si lo van a hacer, por ejemplo, tus amigos o familiares. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000. Notas de voz al 637-23-0000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Es Andalucía ahora de derechas?
Juanma Moreno se lo ha llevado todo. Ahora vienen los análisis pormenorizados. En clave nacional, ¿tiene sentido agotar la legislatura? Hombre, Pedro Sánchez lo va a intentar.
Escucha este lunes desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE el mejor análisis de las elecciones autonómicas con Ángel Expósito.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El 20, llévate un 20. Solo en MediaMarkt y solo hoy, 20 de junio, llévate un 20% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Corre ya por tu descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de mil países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos viviendo, la verdad, que días muy complicados, días muy difíciles, días negros para las sierras de nuestro país. Aunque la ola de calor ya ha remitido, han bajado muchísimo las temperaturas, ya bajaron ayer, ya se notaba ayer domingo, hoy se nota todavía un poquito más, 10 grados menos, incluso un poco más en algunos puntos de nuestro país, pues aún y todo tenemos que seguir lamentando diferentes fuegos en nuestro país con trágicas consecuencias además para el medio ambiente y la economía de las zonas afectadas. En Navarra ya son casi 1,000 las personas desalojadas de sus casas, 13 municipios afectados por las llamas y 2 fuegos, los más activos a esta hora de la tarde. Hablamos del de la zona de Gallipienzo-Legarda y el de Puente la Reina en la Sierra del Perdón. En esta última localidad, en el centro de coordinación, se encuentra nuestra compañera Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es la situación a esta hora, a la 1:24?
Pues en estos momentos preocupación aquí en este puesto de coordinación porque está cambiando el viento, era uno de los miedos que tenían. Por la mañana el viento ha sido componente norte, más bien flojo, y ahora ya se está notando, incluso aquí, que ha girado a componente sur y que está cogiendo intensidad. Eso es lo que puede hacer que se reaviven esas zonas de la Sierra del Perdón y sigan avanzando las llamas. También otra de las situaciones complicadas y que en estos momentos preocupa también mucho es, como decías, la zona de Gallipienzo. De hecho, desde aquí se han desplazado desplazado allí todos los medios aéreos para poder intentar evitar que se desplace a otras zonas de Navarra. Son 900, más de 900 personas las que han sido desalojadas de 13 localidades, y ese ha dicho que es una de las preocupaciones. Evidentemente, desde aquí nos han dicho que lo primero son las personas, que lo demás ya es algo secundario. Como decimos, situación muy cambiante, porque cada 10 minutos cambia la situación, y muy preocupante.
Bueno, tremendo, titánico el esfuerzo de los equipos de extinción que están luchando contra este fuego, que además no es el único que hay en la comunidad foral, Esther.
No, porque también se ha reactivado en la zona de la Ribera, que ya parecía que estaba más estable esa situación después del sábado, que es cuando comenzaron a declararse estos incendios. Pues se ha declarado y se ha reactivado otro en la zona de Valtierra y de Cadreita, y también en la zona de la Higa de Monreal. Leoz es una zona de la comarca de Pamplona. Como decías, bueno, pues unos esfuerzos. Aquí acabamos de ver que acaban de llegar unos bomberos que venían de ahí, de la zona del Perdón. Se han bebido un litro de agua de trago y están ahora tumbados, dormidos, debajo del árbol, porque están todos los medios disponibles que tiene el Gobierno de Navarra, más la UME, más todos los refuerzos del País Vasco, La Rioja, Castilla y León, están trabajando mañana, tarde y noche.
Exhaustos están, desde luego. ¿Cuántos efectivos están trabajando en esa zona, Esther?
No nos han podido dar el dato, porque como están cambiando de un lado para otro, porque la situación es muy compleja. Por ejemplo, la UME ha estado aquí, pero se ha ido a Gallipienzo, ahora parece que va a volver aquí. No nos han podido dar el dato de cuántos efectivos, pero la verdad que es, yo tengo delante ahora 3 coches de la UME, 4 camiones de bomberos preparados por si tienen que subir, aquí el puesto de Cruz Roja, y también está un responsable del servicio de bomberos de País Vasco, que también está ayudando aquí a la coordinación de todos los incendios que están activos y descontrolados en estos momentos en la comunidad foral.
Gracias, Esther. Esta es la situación en Navarra a esta hora. Mientras, en Zamora, el incendio forestal de la Reserva de la Sierra de Culebra ya es el mayor de la historia de España. Desde que hay registros, más de 30.800 hectáreas confirmadas que han quedado ya calcinadas. Es una catástrofe medioambiental. En este caso, el fuego está estabilizado y ya sin llama. Eso sí, los efectivos de la UME y también los equipos de extinción de la Junta y varias comunidades vecinas trabajan para refrescar el terreno y evitar que el fuego pueda reproducirse. Algo que nadie espera que suceda, mucho menos de los 2.000 vecinos desalojados que ahora mismo cruzan los dedos para que el fuego pues se apague definitivamente y no pueda reavivarse. Los 2.000 vecinos desalojadas en 18 localidades evacuadas durante este pasado fin de semana. Una de esas localidades es Villanueva de Valrojo. Allí vive Lucas Ferrero, con el que hablamos a continuación. Lucas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Imaginamos, Lucas, que, bueno, ya algo más tranquilos desde que habéis vuelto a casa, pero vamos, lo que estáis viendo es muy duro, ¿verdad?
Sí, efectivamente, tranquilos también porque ha estado lloviendo por la mañana, entonces, aunque todavía hay algún rescoldo y alguna columna de humo, efectivamente, desolados, consternados, no sabemos cuál es la palabra que puede especificar este desastre, claro.
¿Cuándo os desalojaron a vosotros, en vuestro caso, Lucas?
Desalojaron a la gente que se marchó el viernes por la tarde, que fue cuando empezó a entrar por la parte sur del pueblo, o sea, de la sierra hacia el pueblo, que era cuando estaba soplando ráfagas de 40 y 50 kilómetros por hora del aire. Desalojaron, yo me he quedado con mi padre y más juventud, porque veíamos que se nos metía en el pueblo y no había medios, porque claro, estaban en la cabeza del fuego. Entonces por aquí estábamos viendo que entraba y algo había que hacer. Lo hemos detenido hasta las 4:30 de la mañana, hasta que ha llegado una cuadrilla y una carroceta, y se han quedado ellos, que lo han hecho genial, y lo han defendido hasta el día siguiente, que se ha complicado la cosa con el viento y la humedad bajísima y la temperatura, claro.
Y la temperatura, afortunadamente, que ha bajado, pero sí es verdad que es el viento, ¿no?, el que está complicando en muchos de los incendios de nuestro país, pues el que se puedan controlar, el que se puedan extinguir. Lucas, nos alegramos de que hayáis podido volver ya a casa, de que el fuego, como decíamos antes, pues esté en este momento estabilizado y sin llama, y ojalá se pueda dar por extinguido en breve. Gracias, Lucas.
Muchas gracias. Solo decir que ahora la España vaciada también vamos a ser la España negra.
Pues lamentablemente es así. La España en muchos puntos calcinada también. Gracias, Lucas. Pues Cataluña ha sido otra comunidad muy afectada por los incendios. Para que te hagas una idea, desde el pasado miércoles los bomberos han registrado 212 fuegos. El de mayor intensidad a esta hora sigue siendo el de Artese de Segre, en Lleida, que ya ha quemado 2.700 hectáreas. Así ahora mismo está la situación de los incendios que permanecen activos en España. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues ya sabes que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía, ha logrado una histórica mayoría absoluta con 58 escaños, son tres por encima de la mayoría absoluta. Batacazo para el PSOE, que ha conseguido 30 escaños, son tres menos que en los anteriores comicios. Se frenan las expectativas de Vox, que cuenta con 14 representantes, y Ciudadanos desaparece del Parlamento andaluz. Juan Manuel Moreno, el gran triunfador de estos comicios, ha querido analizar esta mañana en Herrera en COPE su histórico resultado. Es consciente, dice, de que muchos de los votos que ha recibido son prestados de otros partidos, de otras formaciones. Reconoce que no se esperaba un resultado tan excepcional y cree además que estas elecciones tienen mucha trascendencia a nivel nacional. Cree que Pedro Sánchez puede incluso tomar la decisión de no presentarse a las próximas elecciones generales.
El señor Sánchez, evidentemente, hoy tiene un problema mucho más grande que el que tenía antes de ayer. Él tendrá su propia estrategia y no ha demostrado en estos años que él es una persona con una enorme capacidad de resistencia. Estoy convencido que va a intentar aguantar hasta el final. Pero si las cosas no le funcionan, creo que al final veremos incluso a un Sánchez que no se presenta a las próximas elecciones.
Pues la entrevista completa a Juanma Moreno la puedes volver a ver y a escuchar en nuestra web, en cope.es. Día después de las elecciones en Andalucía, que vamos a seguir analizando en directo desde Sevilla, desde donde hoy estamos haciendo mediodía. También los compañeros estarán, los compañeros de la tarde, y por supuesto Ángel Expósito con la linterna. Y te lo acabamos de contar, seguimos pendientes de los numerosos incendios que siguen activos en nuestro país. En Navarra ya son casi 1.000 las personas desalojadas de sus casas y 13 los municipios afectados. Los focos que más preocupan son dos: el de la zona de Gallipienzo o Legarda y el de Puente de la Reina en la Sierra del Perdón. Y otro fuego que también continúa, aunque ya está estabilizado, es el de la Sierra Zamorana de la Culebra, que se ha convertido en el mayor de España desde que hay registros, con 30.800 hectáreas calcinadas que han sido pasto de las llamas. La Unidad Militar de Emergencias, junto a los equipos de extinción, refrescan el terreno en este momento para evitar que el fuego pueda reproducirse, mientras la buena noticia es que prácticamente todos los vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas. Es, por ejemplo, el caso de Isidro, dueño de una casa rural de la localidad de Otero de Bodas.
Normalmente en los pueblos del terreno tenemos casas rurales. Yo tengo una casa rural, todos los lobos. Y bueno, vamos enseñando la zona a la gente y disfruta del verde y de la montaña. Y bueno, vamos a ver si se recupera esto. Estuvo en primera línea de fútbol. Estaban ahí a los 4 o 5 camiones de la UME, autobombas, y vamos, su prioridad era que no se quemara nada del pueblo.
Y en este lunes, último día de la primavera, la luz continúa subiendo y pagamos el megavatio hora una media de 258 euros a pesar del tope del gas. Ya sabemos que mañana martes la media estará en torno a los 148 euros, eso sin incluir en ese precio la compensación a las eléctricas. Y todo, como te digo, pues a menos de 24 horas de que comience el verano. Entra mañana martes a las 11:14 de la mañana. Días de calor, aunque han bajado las temperaturas, ¿eh? Pero bueno, estamos lógicamente ya en días de calor en muchísimos puntos de España y en los que se tira especialmente del aire acondicionado. Desde la OCU nos recuerdan la importancia de cerrar ventanas y persianas, ventilar también por la mañana, a primera hora de la mañana, y no esperar a que se caliente la estancia para encender el aparato. Enrique García es el portavoz de la OCU.
Poner el aire acondicionado desde por la mañana para que se alcance esa temperatura. No hay que esperar a que lleguen las horas de máxima calor, donde las unidades trabajan a más potencia y, por tanto, eso supone un mayor consumo energético.
Y en Teruel, uno de los símbolos más representativos de la ciudad se ha derrumbado. Te hablo de su famoso torico. Bueno, si no conoces este monumento, se trata de una fuente con una columna de piedra justo en el centro, coronada con la figura de un toro, el torico de Teruel. La estructura original data de finales del siglo XIV. Pues ayer domingo, mientras varios operarios retiraban las sogas de los pueblos que han participado en el Congreso Nacional del Toro de Cuerda, la estructura caía. Afortunadamente no se ha producido ningún daño personal, no ha habido heridos, pero para los vecinos pues ha sido una pena que la figura del torico haya sufrido este percance porque se ha roto. Cosmín Sandu es un vecino de allí, un vecino de Teruel que fue testigo de lo que ocurrió. Cosmín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Exactamente, ¿qué es lo que pasó?
Pues bueno, mientras varios operarios estaban trabajando retirando las cuerdas, como usted ha dicho, pues al retirar una de las cuerdas, vimos cómo se estaba volcando y se derrumbó contra el suelo.
Me imagino que, bueno, fue un momento de muchísima tensión, ¿no? Cuando veíais que se caía, pues uno de los símbolos principales de la ciudad.
Pues sí, la verdad es que dio mucha pena porque los vecinos y la gente que vivimos aquí, pues para nosotros es una cosa muy importante.
Bueno, afortunadamente, como decíamos, no. Porque claro, es una estructura importante que tiene mucho peso y afortunadamente no ha causado heridos. Cosmín, gracias por contarnos qué es lo que pasaba ayer domingo cuando caía, pues eso, el torico de Teruel. Y esto ha ocurrido a solo 10 días de que comiencen las fiestas de la vaquilla, una celebración con bastante importancia también para la ciudad y que de hecho atrae muchísimo turismo. Juan Pascual, compañero de COPE Teruel. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
La alcaldesa ha dicho que tratarán de que el torico esté arreglado para el inicio de las festividades.
Esa es la intención. Ayer se aventuraban a decir que estaría, pero hoy ya han tenido que retroceder un poco porque los daños son mayores de los que se pensaba. Ahora mismo se está trabajando con expertos en restauración de patrimonio. Tanto la piedra de la columna, está trabajando con ella la Fundación Santa María de Albarracín, experta en restauración de monumentos. La figura del tórico se ha llevado a Zaragoza con restauradores que trabajan, por ejemplo, en la restauración de El Pilar. Además, se está contando también con empresas de la propia ciudad de Teruel para intentar que dentro de 10 días se pueda poner ese pañuelico al toro, el momento en el que se arrancan de verdad las fiestas de la vaquilla, el momento más insigne de esta fiesta y que llevamos 2 años esperando después de la pandemia y ya hay muchas ganas de que se celebre. Entre la ciudadanía pues hay sentimientos de dolor, sentimientos de tristeza, incluso de enfado. Hemos podido hablar con algunos de los vecinos esta mañana.
Me da muchísima pena. Imagínate llegar aquí y ver la plaza sin lo principal. Tristeza absoluta.
Solo me falta esto ya. Después de la epidemia, estaba aquí o en la terraza cuando lo estaban desmontando, pero nunca pensé que se iba a caer. Pero lo hicieron mal.
Pues la verdad que la han liado parda, porque más estando cerca de vaquillas, a ver si esto ya lo solucionan y ver un poco todo de vergüenza.
Ahora mismo la verdad es que la situación es desoladora. Aquí estoy a la sombra en uno de los soportales. Se ve solo media columna rodeada con vallas que se han cubierto con una lona negra. Como comprenderás, la picaresca y la gracia española ya ha salido. Dicen en redes sociales que estamos de luto, el torico está de luto por las lonas negras que se han puesto alrededor. Y claro, también han salido memes con alternativas a poner el torico, como por ejemplo la pilarica o un peluche de una vaca.
Juan, ¿y por qué es tan importante para Teruel este monumento?
Bueno, para que te hagas una idea, esta plaza se llama Plaza Carlos Castel. Nadie la conoce así. En Teruel, si preguntas por la Plaza Carlos Castel, posiblemente nadie te sepa indicar. Ahora, si preguntas por la Plaza del Torico, todos la conocemos, ¿no? Es el símbolo de Teruel, el toro y la estrella están en el escudo, en la fundación de la ciudad. Y todo el mundo aquí es vaquillero, es turolense, pero sobre todo es el toro, ¿no? El toro y la estrella son el símbolo de la ciudad. Es el que preside nuestra plaza, la figura más querida de Teruel. Y ahora mismo no la podemos disfrutar. Es cierto que en otras ocasiones ya se ha retirado para una restauración, para poder restaurarlo. Al final, el paso del tiempo hace mella, ¿no?, en esta escultura, pero la columna nunca había estado a la mitad, nunca se había caído. Es una imagen que choca muchísimo, que ahora mismo no parece la misma plaza.
Bueno, pues vamos a ver si se puede restaurar en los próximos días para que ese símbolo de la ciudad, ese símbolo de Teruel, ese torico, pueda estar presente en las fiestas de la vaquilla. Compañero Juan Pascual, COPE Teruel, gracias.
Gracias a ti.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Beautiful mistakes,
Pues si vives en alguna de las grandes capitales del país, es posible que esta noche hayas visto que algunos de los edificios estaban teñidos por una luz azul. Si te has preguntado por qué, a qué se debía, pues te cuento que se trata de una iniciativa para conmemorar el Día Mundial del Refugiado, que se celebra hoy en un contexto además muy especial. Y es que desde que comenzó la guerra de Ucrania hay al menos 5 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar este país, según los datos de Naciones Unidas. La mayoría de ellas, además, mujeres jóvenes con estudios y también muchísimos niños. Alguien que conoce muy bien la situación de los refugiados es Brígida, una misionera que volvió a España hace ya 17 años y ahora coordina en Madrid un programa para refugiados jóvenes llegados de África.
Pues surgió por la necesidad del barrio, porque este barrio, como veis, está en un sitio donde la población pues es muy necesitada, la mayoría son emigrantes y también es una población gitana.
Pues Brígida trabaja, como te decía, desde hace 17 años en España, en Pueblos Unidos, un centro social gestionado por los jesuitas en el que acompañan y defienden los derechos de las personas migrantes. Y lleva allí desde que volvió a nuestro país, después de 30 años de misión en Malawi, en Tanzania y Kenia. Cuenta Brígida que cuando llegó a esta ONG, después de tantos años viviendo entre subsaharianos, lo que más le impactó fue ver las condiciones en las que vivían estas personas cuando llegaban a España.
Después de volver de 30 años, de estar en una misión fuerte, bonita y de mucha entrega, y donde realmente me había sentido pues una africana más allí, pues me llamó muchísimo la atención encontrarme con mucho africano, aparcando coches, durmiendo en la calle, etcétera, etcétera.
Por eso Brígida se empeñó en que debían hacer más por estos jóvenes que habían vivido el drama de la migración. Aún le cuesta recordar en voz alta el encuentro que tuvo con un hombre subsahariano en la concurrida Plaza de Castilla de Madrid. Brígida le preguntó su nombre y él, absolutamente hundido, le respondió que no tenía nombre. Ella insistió: todos tenemos un nombre. ¿Cuál es el tuyo?, le dijo. Pero este joven le dijo algo que Brígida pues dice que no va a poder olvidar nunca. Aquí no le importo a nadie. Soy como un cubo de basura o un gato callejero. No tienen nombre porque no les importan a nadie. Yo tampoco tengo a nadie al que importarle, así que, este joven insistió, no tengo nombre. Desde ese momento, Brígida pues trabaja en Pueblos Unidos para que estas personas, como este chico, como este joven, como este hombre, que han tenido que dejar en su país a toda su familia, a sus amigos, recuperen la dignidad.
Pues la misión de esta fundación es acoger, es acompañar, es servir, es denunciar y ayudar a que la gente recupere su dignidad como personas. Pues nuestra misión es acompañarles, es ayudarle a cobrar, a recuperar la dignidad.
Dice Brígida que el simple hecho de huir de sus casas, de dejar su vida, abandonar a sus familiares y amigos y pasar por un camino tan, tan duro, ya es para muchos perder la dignidad. Más aún cuando la mayoría han puesto sus vidas en peligro para llegar a Europa y después no han recibido el respeto ni el apoyo de las instituciones y los ciudadanos que tantas veces miran, que tantas veces miramos para otro lado. Brígida pone el foco sobre todo en los más jóvenes, que son los más vulnerables.
Los jóvenes, por supuesto, son, diría yo, carnes de cañón si no hay quien les acoge. Son los más vulnerables en el sentido de que la mayoría de ellos no tienen familias, no tienen. Pero las familias que llegan para mí también son realmente un problema y que aquí se les está ayudando muchísimo.
En este caso, en este centro social, Pueblos Unidos llevan a cabo programas de acogida para personas y familias que se encuentran solas después de abandonar su país. Pero no es el único trabajo que lleva a cabo Brígida. También visita el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, donde intenta convencer a muchas de las personas que han entrado de forma irregular en nuestro país de que pidan asilo. Y es que en muchos casos estas personas llegan a nuestras fronteras huyendo de guerras o persecuciones personales. Recuerda la misionera que si abandonan sus países es por pura necesidad.
El hecho de haber estado en África a mí me ayuda a entender que realmente no salen porque quieren, que el que sale de su tierra tiene una razón fuerte para pedir un asilo o una protección humanitaria.
Pues hoy hemos hablado de Brígida, nos hemos centrado en la labor que hace esta misionera, de la que hacía allí en África y de la que realiza aquí también, la que realiza desde hace ya 17 años cuando volvió a nuestro país. Y hemos hablado de ella y de su trabajo porque hoy, 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado. Y hasta ahora, a la 1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de San Pablo, el primer gran propagandista del cristianismo. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En la misa del Corpus Christi hemos escuchado la afirmación contundente de San Pablo de haber recibido del Señor el relato de la última cena, que antes de ser entregado, Jesús tomó el pan y el vino, pronunció la bendición, los repartió a los apóstoles y les instó a realizar este mismo gesto en memoria suya. Pero, en sentido literal, Pablo no recibió el sacramento de la Eucaristía ni su significado directamente del Señor, sino de la comunidad cristiana de Damasco, en la que se involucró tras su conversión. Para Pablo era evidente desde el primer momento que no hay contradicción posible entre Jesús y su iglesia. La voz que escuchó en el camino de Damasco le increpaba de esta manera: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En realidad, a quien perseguía a Saulo era a los cristianos. Pero enseguida comprendió que al hacerlo perseguía literalmente al propio Cristo. Los cristianos, la iglesia, eran su cuerpo, su presencia real en la historia. Y esa no era una reflexión teórica. Al quedar temporalmente ciego, fue tomado de la mano por los discípulos que le llevaron a Damasco para ocuparse de él. Le cuidaron, le alimentaron y empezaron a explicarle el contenido de la fe que apenas unos días antes él perseguía con saña. En toda la predicación de San Pablo no hay rastro de esa mentalidad tan típica de nuestra época que separa a Cristo de la Iglesia. Siempre hacía énfasis en que el Evangelio que había recibido no era una invención humana, pero Pablo encontró a Cristo a través de la Iglesia, como le ha pasado desde primera hora a cada uno de los cristianos. En la Iglesia, Pablo se curó de su ceguera. En la Iglesia fue bautizado y se alimentó con el cuerpo y la sangre del Señor. Y en la Iglesia resolvió sus preguntas más acuciantes sobre la vida y su misión, aunque eso implicara no pocas discusiones con sus hermanos.
Pues te recuerdo que hoy estamos haciendo Mediodía Cope desde Sevilla, en directo, en el día después de las elecciones que se celebraron ayer domingo. Y en los primeros minutos del programa hablábamos desde la calle con Antonia, que es la dueña de una céntrica cervecería, y le preguntábamos si hoy en Sevilla se estaba hablando de las elecciones. Y nos decía Antonia que no, que de lo que se sigue hablando es de la subida de los precios, porque lo tenemos todo por las nubes. Mira, hoy, por ejemplo, el precio de la luz sube un 46% respecto al del día de ayer. Se va hasta los 258 euros el megavatio hora. El litro de gasolina lo tenemos a 2,14. El del diésel a 2,095. Bueno, pues toda esta subida de precios nos afecta porque perdemos poder adquisitivo. Y sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Te has replanteado o te estás replanteando tus vacaciones por la situación inflacionista que tenemos? ¿Has hecho o vas a hacer algún cambio ante el alza de los precios? Y tus amigos, tus familiares, pues como siempre, queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia, y estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Mis vacaciones las pasaré en mi casa aquí en Valencia, que tengo la playita al lado. Si acaso mira algún día al pueblo, allá a Murcia, ya está. No pienso ir por ahí en ningún sitio, que están las cosas carísimas.
Yo, mis vacaciones están poquitos días, 4 días nada más. Bueno. Están planeadas de hace ya bastante tiempo.
Son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes
y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes del terrible suceso el que se ha registrado esta mañana en la calle Serrano de la capital. Un hombre y dos mujeres han muerto tiroteados en su casa del número 205. Han sido los vecinos los que han escuchado los disparos y han alertado a la policía. Enseguida te vamos a contar más detalles, como te digo, de este terrible suceso que se producía cerca alrededor de las 10:30 de esta misma mañana. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Antes nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Ahí está Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, en la A5 a la altura de Alcorcón y ya en la M40 en Villaverde y Carabanchel Alto en sentido A4 y en Coslada en sentido A2. Además recordamos que por obras de mejora está cortada la A3 a la altura de Arganda en sentido Valencia. Habilitado un carril en dirección Madrid, pero también tráfico irregular en este tramo y vía.
Gracias, Patricia. Y ahora te quiero contar más cosas que seguro que te interesan y te voy a hacer una pregunta. ¿A quién no le gustaría parecer más joven de lo que es? A todos, ¿verdad? Bueno, pues es más fácil de lo que creemos si recurrimos a la Clínica Barragán, porque cuentan con las técnicas que mejor se adaptan a todos nuestros casos, como el Botox, por ejemplo, el ácido hialurónico o el concentrado de lipocitos. Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Doctor? Pues teníamos al doctor Gustavo Barragán, que como te digo es doctor de la Clínica Barragán y que nos va a hablar en este lunes de la remodelación facial, nos va a hablar del concentrado de lipocitos, del Botox, del ácido hialurónico y cuándo es necesaria hacernos una remodelación facial. Te voy recordando dónde está la Clínica Barragán. Ya sabes que lo importante que es la primera consulta, que es gratuita, que está en la calle Moscatelar número 14 y que tienen este número de teléfono 91-300-2355. Doctor, ¿qué tal? Hemos recuperado la llamada. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo es necesaria, cuénteme, una remodelación facial?
Bueno, como muy bien has dicho, el envejecimiento tiene muchos factores. El más habitual son las arrugas y estas pueden surgir o bien arrugas de expresión, como es el caso de las patas de gallos y las que se hacen en la frente, y ese es el caso que tratamos con Botox. Solo lo hacemos cuando las arrugas se notan en reposo. Es normal que cuando gesticulemos, aunque tengamos 18 años, se nos van a notar arrugas. Esas arrugas, cuando estamos gesticulando, no nos preocupan. Nos preocupa cuando quedan en reposo. Y se tratan muy bien con Botox. Luego hay otras arrugas que se producen por el daño solar y por deshidratación, y esas las tratamos muy bien con láser de Erbium, con procedimientos que hacen una ablación superficial de la cara. Uh-huh. Y luego tenemos la caída por pérdida de tono, que se va cayendo la piel y va cediendo. Y para eso podemos prevenirlo muy bien con tecnologías como la Semprime, como el Elancé, como la hidroxiapatita cálcica. Son los casos que vamos a tensar un poquito la piel. Y por último tenemos la deflación. Cuando se pierde la grasa, a veces cuando envejecemos nos demacramos. Y esos son los casos que tratamos o bien con ácido hialurónico o bien con autoinjerto de grasa, de concentrado de adipositos. Entonces hay que ver muy bien qué signos de envejecimiento tenemos para ver qué tratamiento precisamos. A veces hay que combinar varios porque tenemos concomitantes diferentes signos. Y básicamente es lo que podemos hacer desde un punto de vista de tratamientos estéticos, sin uh-huh. pasar ya a la cirugía, que es cuando ya la cosa ya está más avanzada,
claro.
el descuelgamiento es muy grande y entonces ya tenemos que recurrir a un lifting.
¿Y se necesitan varias sesiones o pocas en general?
Bueno, depende del tratamiento que hablamos. Cuando hablamos de un concentrado de adipositos, de un ácido hialurónico, es una sola sesión. Cuando hablamos de un botox, bueno, es cada 6 meses porque es el tiempo que dura el efecto. Cuando hablamos ya de los láser para tensar la piel y de la Semprime, ahí sí que hacemos varias sesiones.
Ajá. Bueno, pues lo mejor, como siempre decimos, doctores, llamar a la clínica Barragán y ahí asesorarse bien con todos los doctores, con todos los profesionales. Y este es el teléfono 91-300-2355. Importante, la primera consulta, ya sabes, es gratuita. Es el teléfono 91-300-2355 de la clínica Barragán. Doctor, muchas gracias. Hasta el próximo día.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención amantes de Mercedes-Benz. Si buscabais una oportunidad única de estrenar Mercedes, venid a Grupo Itra. Tenemos 100 vehículos nuevos a estrenar, todos con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.600 euros. Recuerda que son unidades limitadas, así que ven ya por el tuyo a Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa, calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagamos lo épico. Zurich.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y como te estamos contando, estamos muy pendientes de esta última hora, de esta noticia que hemos conocido. Un hombre y dos mujeres han muerto tiroteados en su casa del número 205 de la calle Serrano. A esta hora se está estudiando la relación entre las tres víctimas y en el lugar de los hechos se encuentra Luis Rafael. Luis, buenas tardes. ¿Qué se sabe a esta hora? ¿Qué nos puedes contar?
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues en estos momentos la Policía Científica y el Grupo de Homicidios están trabajando en el interior de esta vivienda, el primero C, de este número 205 de la calle Serrano, muy cerquita de la avenida Concha Espina. Eran, como dices, poco más de las 10 de la mañana cuando los vecinos, alertados por unos disparos, llamaban a emergencias 112. Al llegar, pues han encontrado a tres personas muertas, un hombre de entre 50 y 60 años y dos mujeres, una de entre 30 y 40 y la otra de entre 60 y 70 años de edad. A esta hora, como digo, la policía trabaja en el interior de la vivienda para averiguar las causas y el móvil del suceso. Hay aquí mucha expectación, Mónica. Llega gente entrando y saliendo del edificio, lógico, vecinos que se han encontrado ahora con todo este panorama. Y bueno, y aquí debajo hay una papelería y Victoria ha asistido a... estaba aquí justo en ese momento de los disparos y asegura que conocía a una de las víctimas, pero que no ha oído ningún suceso ni ningún disparo de procedente de esa vivienda.
Pero no hemos sido conscientes de nada. Y es más, yo acabo de ser consciente ahora de que lo hemos leído por noticia. O sea, no sabíamos realmente qué es lo que había pasado.
¿Qué más conocías al...?
Sí, al final, pues es del bloque de al lado y es un cliente que le conocíamos de hace años.
Como digo, Mónica, gente ahora mismo, miembros de la policía, entrando y saliendo permanentemente de este edificio. Muchos vecinos que llegan también ahora a su vivienda después de toda la mañana fuera y que, bueno, que se han encontrado un poco con toda su vivienda acordonada ahora mismo por la policía, a las expensas de saber cuál ha sido la causa y la relación de parentesco entre las tres víctimas.
Pues muchas gracias, Luis, Rafael, por esta última información. Por supuesto que vamos a contarte todos los detalles, todo lo que se sepa en los próximos minutos. Nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE, en este caso ya con Pilar García Muñiz.